Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos cerrando nuestro ámbito de actuación. Muy buenas tardes a todos. A las 3:30 de este jueves 11 de enero de 2024 abrimos con una noticia que creemos que es, sin duda, una información de alcance para el celtismo y me atrevería a decir que para el fútbol en general en la Comunidad de Galicia. Ya tenemos confirmación oficial del cambio de horario del partidazo que va a enfrentar al Celta Fortuna y al Deportivo de La Coruña. Va a ser en Balaídos, como estaba previsto, y a las 9 de la noche, no a las 7, que era el horario que estaba marcado en un principio. Domingo 28 de enero, recuerdo todo lo que tenemos ese gran domingo, a las 2, Celta-Girona, a las 9, Celta-Fortuna-Deportivo. Insisto, todo en Balaídos. Se ha ampliado el horario entre uno y otro partido porque el choque de Primera Federación ha sido declarado de alto riesgo, os lo contamos también ayer, por parte de las autoridades. Habrá que establecer, por lo tanto, un plan especial de seguridad, un protocolo con el que queremos abrir porque queremos conocer más detalles. Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, don Abel Losada. Subdelegado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El domingo 28 va a ser un día de exigencias para las instituciones públicas y, sin duda, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, sí, efectivamente, especialmente para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para el Cuerpo Nacional de Policía, que en el ámbito urbano de la ciudad de Vigo pues es quien tiene encomendado el mantenimiento del orden público. Y efectivamente esta declaración de partido de alto riesgo pues significa, bueno, pues un esfuerzo que yo además quiero agradecer a los participantes, a los policías, un esfuerzo de, bueno, pues de intentar que se desarrolle dentro de los marcos convivenciales más satisfactorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que es un domingo, que significa que, bueno, vamos a tener en la calle un número importante de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estoy seguro que todo saldrá bien. Pero sobre todo quiero agradecer el esfuerzo del Cuerpo Nacional de Policía, sí.
Señor Losada, ¿hubiese preferido que, por motivos o por cuestiones de seguridad, los dos partidos, el del Celta de Primera División y el del Celta Fortuna contra el Depor, se disputasen en días distintos o esto no supone ningún problema organizativo?
Bueno, en teoría, más allá del problema de la propia logística del estadio como infraestructura en la que se desarrollan los partidos, yo me entiendo que en términos de control de orden público, pues no tiene por qué suponerlo. Yo quiero señalar que se van a movilizar 150 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, o sea, es decir, esa declaración de alto riesgo significa la movilización de este número de efectivos, 3 unidades de la unidad de intervención policial, 2 unidades de Vigo y además entra otra unidad de apoyo desde Coruña y además pues las unidades de las que disponemos, unidades caninas, los drones y el helicóptero, aparte del dispositivo de acompañamiento de los visitantes que se despliega siempre que un partido se declara de alto riesgo. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues digamos que la logística y la mecánica de la celebración del partido pues perfectamente engrasada por parte de la Policía Nacional y no creo que en ese ámbito al menos haya ningún contratiempo, ¿no?
Ojalá que así sea. Ya que lo menciona, señor Losada, y teniendo en cuenta la rivalidad existente y evidente entre los aficionados del Celta y del Deportivo de La Coruña, y sobre todo teniendo en cuenta ese particular condicionante de que van a jugar la primera y la segunda plantilla del equipo vigués en cuestión de horas, ¿qué tienen previsto hacer con aquellos aficionados que se desplacen desde La Coruña de forma evidentemente organizada?
Bueno, precisamente este dispositivo de acompañamiento de los visitantes montado por el Cuerpo Nacional de Policía se trata de vigilar y por otro lado pues digamos que encauzar en términos de traslado estas personas. De todas formas el solapamiento en los horarios de los dos partidos en términos desde que acaba el primero hasta que empieza el segundo, bueno, pues es suficientemente amplio como para que, por decirlo de alguna forma, en términos de despejar las vías públicas y mantener pues la normalidad sea perfectamente factible. Y vuelvo a repetir que yo creo que 150 policías nacionales en la calle pues van a permitir compartir estos dos acontecimientos deportivos en el mismo día, sin problema.
Permítame que le haga una pregunta, incluso a riesgo de que evidentemente usted no tenga por qué saber la respuesta, pero ¿Balaídos tiene que quedar vacío, tiene que dar libre de aficionados entre uno y otro partido por normativa o no es necesario?
Bueno, la verdad es que desconozco la normativa, pero entiendo que en la medida en que nos encontramos con dos espectáculos deportivos diferentes, lo razonable me parece, insisto, aplico mi sentido común, que no quiere decir que sea el único y que además pues en este caso esté refrendado por la normativa, lo normal es que sí, es decir, que creo recordar que el primer partido empieza a las 2, ¿no?
Sí.
A las 2, bueno, significa que tenemos de 4 a de 4 a 9. 5 horas de diferencia. Yo creo que eso permite, bueno, pues digamos una especie de reseteo perfectamente en términos de logística, de seguridad y de, bueno, pues de cualquier otra cosa, de medios de comunicación, de, en fin, todo lo que acompaña pues un partido de fútbol, ¿no?
¿Barajan ya una estimación en la subdelegación del gobierno de cuántos aficionados se pueden desplazar desde A Coruña a Vigo para el partido?
No. La verdad es que, bueno, quedan todavía 2 semanas y la verdad es que no, al menos yo no dispongo de esa información en este momento.
Yo creo que quizá lo bueno para terminar, aunque es verdad lo que dice, subdelegado, de que quedan todavía muchos días para ese gran domingo con esos dos partidos, Celta-Girona y posteriormente Celta-Fortuna Deportivo de La Coruña, que para muchos es quizá el gran partido de ese domingo. Podríamos terminar esta primera parte de nuestro programa, si le parece, igual que empezamos, con un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y en definitiva al civismo, ¿no?
Por supuesto, yo creo que es un elemento central y debería de ser el elemento director en la celebración de cualquier evento de carácter deportivo o de cualquier otro ámbito. La verdad es que, bueno, hasta donde yo sé, afortunadamente está siendo así de forma abrumadoramente mayoritaria en los partidos declarados de alto riesgo y desde luego pues esa llamada la hago en este caso como subdelegado del gobierno y especialmente intentando poner la voz pues de esos 150 profesionales del Cuerpo Nacional de Policía que están ahí precisamente para garantizar pues el orden público, la libertad individual, colectiva y el buen funcionamiento, el normal funcionamiento de la vida ciudadana, por decirlo de alguna manera.
Señor Losada, Abel Losada, subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, me consta que están siendo también en la política por lo que está sucediendo en nuestras aguas, en las aguas de Galicia principalmente, que no están siendo días fáciles. Le agradezco muy especialmente que en riguroso directo haya tenido la amabilidad de arrancar con nosotros esta edición de Deportes Cope para toda la provincia
gracias,
de Pontevedra.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. 38 minutos por encima de las 3 de la tarde. Creemos que es noticia. Se ha confirmado ya de manera oficial el horario de ese partidazo que muchos esperan en Vigo y también por descontado en A Coruña entre el Celta Fortuna y el Deportivo próximo domingo 28 de enero a las 9 de la noche. Horario fijado definitivamente por la Real Federación Española de Fútbol de la mano del subdelegado del Gobierno en Pontevedra. Ya conocemos cuál es el dispositivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así queríamos arrancar, creemos que era noticia, así que 39 por encima de las 3, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela que están al frente del control de sonido y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibra.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Hey!
Pues precisamente del Celta vamos a hablar. Marchesín ya ha dejado de ser jugador del conjunto vigués. Ambas partes alcanzaron un acuerdo, que es verdad que se prolongó más de lo esperado, pero de esta forma ya puede salir el jugador, que ya se encuentra rumbo a Brasil para firmar por el Gremio. Es una buena operación para el club porque queda liberada una pequeña cantidad de límite salarial para el actual mercado de invierno, pero sobre todo lo más importante es que esa cantidad de masa salarial va a quedar liberada, se va a ver aumentada, por lo tanto, el próximo verano, en unas cifras que van a permitir al club acudir al mercado ya de verano, insisto, para poder fichar. Mientras tanto, el Celta se sigue moviendo en el mercado, os lo venimos contando durante estos últimos días aquí en la sintonía de la cadena COPE. Se buscan distintos perfiles, principalmente un futbolista que aporte cierta magia, que aporte cierto talento desde el centro del campo, pero al fútbol de ataque del conjunto que dirige Rafa Benítez, además de otras posiciones, siempre y cuando aparezcan posiciones o situaciones ventajosas de mercado en las que el Celta crea que puede echar sus redes. Y mientras, Álvaro Lorenzo, que no lo he dicho al principio, buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro?
Hola, Santi, muy buenas.
Rafa Benítez trabaja con lo que tiene para la importante visita del sábado a Mallorca.
Sí, hoy era la segunda sesión de trabajo de la semana, desde las 11 en Afouteza, queda la de mañana, en un día en el que hemos visto además a muchos jugadores del Celta compartiendo mensajes de cariño, de agradecimiento, de despedida para su ya ex compañero Agustín Marchesín.
Y además tenemos que contar que dos puntos separan a los dos equipos, que ganar sería seguir con la moral disparada por los primeros resultados que ha conseguido el equipo en el arranque de este 2024 y, sobre todo, importante, teniendo en cuenta la situación clasificatoria, escalar en la clasificación varias posiciones. ¿Cómo está el equipo, Álvaro?
Bueno, teniendo en cuenta, como decías, que ya llueve menos y que eso ayuda a la moral, lo importante también es el tema físico. Sobre todo pendientes de Ristić y de Starfelt, parece que tiene alguna opción más de llegar el serbio, el lateral al partido de Mallorca, que el sueco. El resto ya sabéis que Carlos Domínguez ya está recuperado y que las bajas seguras son las de Villar por sanción, las de Bamba por estar en la Copa de África y las de Aidó por lesión.
Un partido, este Mallorca-Celta, que como cada jueves ya tiene designación arbitral. El encargado va a ser el jovencísimo colegiado catalán García Verdura, con Gil Manzano, que va a estar en el VAR. Recuerdo que García Verdura ya fue el encargado de impartir justicia en otro partido del Celta, en lo que va de temporada, un choque disputado en Vallecas frente al Rayo Vallecano y que terminó con empate a cero. Además, Álvaro, tenemos nuevo horario para el Celta.
Sí, para el primer partido del mes de febrero, sábado 3 de ese mes de febrero a las 4 y cuarto, visitará en Pamplona a los Osasuna. Eso sí, todos los próximos horarios siempre van a estar un poco supeditados a cómo se vayan avanzando las rondas de Copa, los equipos que vayan pasando, y ahí, en función de esos horarios también coperos, se podrán cambiar los de Liga, pero en principio fijado para ese sábado a las 4 y cuarto.
Ojalá el Celta siga avanzando mucho en Copa del Rey y haya que modificar muchos horarios durante las próximas semanas. Por último, compañero, ha hablado Abel Caballero, ha hablado el alcalde aquí en COPE sobre la grada de gol y sobre todo sobre la relación con el nuevo consejo de administración del Celta.
Sí, y deja dos titulares importantes. Lo primero, el cambio radical de las relaciones con el Celta desde la llegada de María Mourinho a la presidencia y también que en principio va a cumplir todo lo que pedía el Celta en ese proyecto de la grada de gol.
Sí, está perfilado con el Celta, que es con el que se tiene que hacer. Uh-huh. El Celta nos hizo unas cuantas sugerencias, las vamos a hacer todas. Pues, por ejemplo, que la grada de los visitantes, en lugar de estar allí en aquella esquina de Río, se pase para la misma esquina de gol, justo al lado. Cuestiones relacionadas con las pantallas y con los videomarcadores, cuestiones telemáticas de cosas que tenemos que hacer. Y después fue algo que me hizo una cierta gracia, ¿no? Porque para televisar los partidos hay un cable por el que circula una cámara y tenemos que reforzar los anclajes de ese cable.
Tiene un nombre, cámara aérea, ¿no?
Sí, tiene un, los técnicos lo llamáis
Spider-Cam.
Spider-Cam, exacto. Que me maravilla el nombre, Spider-Cam. Y que para poner la Spider-Cam lo vamos a hacer. Muy bien, por tanto, la relación con el Celta está yendo extraordinariamente bien.
La Spider-Cam, que es esa cámara que a veces se ve en las retransmisiones televisivas, que va sobre el terreno de juego y que va flotando, que parece que flota sobre unos cables que, como ha dicho el alcalde, va a reforzar el concello. Me alegro especialmente de que las relaciones entre ambas partes se vuelvan a redirigir, que vayan a ir por buen camino, porque está claro, es evidente, que si van juntos de la mano, concello y Celta, es posible llegar un poquito más lejos. 44, 45 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde. Más cosas.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más de fútbol, Álvaro. Un pontevedrés, Alejandro Muñiz Ruiz, va a arbitrar hoy la segunda semifinal de la Supercopa en Riyad, en Arabia Saudí.
Un árbitro muy joven, 32 años y de mucha proyección, y que así de tranquilo se mostraba en las horas previas, hablando para la Federación Española de cómo está preparando esta semifinal.
Con muchas ganas, ya estamos preparados para el partido, ya hemos hecho el entrenamiento de activación ahora mismo y ahora nada, descansar hasta que llegue la hora del partido. Duermo muy bien antes de los partidos, la verdad, porque vienes del viaje, vienes cansado, al final es lo normal, ¿no? Descansar. Sí que siento que después del partido ya duermes algo peor, sobre todo cuando el partido es tarde, porque te paras con esa adrenalina en el cuerpo, las piernas están cansadas y el cuerpo necesita calmarse antes de descansar, pero el día antes la verdad que sin problemas. No tengo ninguna manía especial, pero intento comerlo lo que como siempre, lo que no me causa problemas. Yo creo que el día del partido no es un día para experimentar con estas cosas y tratar de que no te siente nada mal, ¿no? Algo normal. Pues la verdad es que no tenemos una rutina definida, o sea, varía un poco de un partido a otro. Sí que es cierto que Eliana suele tener el altavoz, ella coge un poco los mandos en ese sentido, pero bueno, un día uno lo pone otro, la música es un poco random en ese sentido y nada, y salimos a ver el campo y es lo primero que hacemos. Sí que es cierto que miras el teléfono, ¿no? Al final los últimos mensajes siempre son de tu pareja, de tus padres, ¿no? Eso los tienes ahí, y a lo mejor un emoticono para confirmarle que lo has leído, pero no suelo centrarme mucho en el teléfono, la verdad.
Le deseamos suerte a Muñiz Ruiz en la segunda semifinal, que va a enfrentar desde las 8 en Riyad, insisto, en Arabia Saudita, a Osasuna y al Fútbol Club Barcelona. De Pontevedrés, Álvaro, a Pontevedresa, porque Tera Velleira ha recibido o va a recibir el premio Ciudad de Pontevedra.
Sí, uno más en la lista de galardones que va recibiendo la campeona del mundo con la selección española. Hoy lo anunciaba el concejal de Cultura, Demetrio Gómez Junquera. Obviamente los méritos de Tera están claros, ese campeonato del mundo y también servir de ejemplo, servir de referente a muchas niñas, a muchas mujeres con esto del fútbol y del deporte y logrando éxitos.
Porque acadó un resultado deportivo excepcional, no caso de ser, no sé, un campeonato do mundo de fútbol con a selección española, pero tamén nos parece que de destacar o papel que estas xogadoras xogaron na defensa dos dereitos das mulleres e na loita contra o machismo. Polo tanto, creemos que un exemplo para todas as veciñas e veciños de Pontevedra é un orgullo contar con Teresa Velleira.
Felicidades a Tera Velleira por este nuevo reconocimiento de su ciudad. Álvaro, los partidos del Celta Fortuna han sufrido varias modificaciones de días y también de horarios.
Sí, para que no se líe la gente intentaremos aclararlo. Ya hablábamos de cuándo se va a jugar, de cuándo va a ser ese Celta Fortuna Deportivo, pero además recordar que este domingo, 4:15 en Barreiro, se recibirá el Nástic, un partido que iba a ser a las 7 en Balaídos, pero que se ha cambiado por el estado del césped. Y fuera de casa también cambian los horarios. Sabadell Celta, del domingo 21, pasa de las 4 de la tarde a las 12 de la mañana en la matinal, va a visitar el Celta Fortuna a los arlequinados.
En segunda federación, este fin de semana, el Coruxo va a visitar al Valladolid Promesas y el Pontevedra a la Gimnástica. Ambos partidos el domingo, los verdes a las 4 y los granates a las 5. Por cierto, el Coruxo ha anunciado hace cuestión de minutos la incorporación de un gran futbolista, como es Alex Rey. Y en tercera federación tenemos noticias de mercado. Un futbolista que sale de un equipo, Álvaro, para fichar por otro.
Sí, sale del Choco y llega al Rápido de Bouzas, que está ya haciendo su segunda incorporación de este mercado. Llega Ronald de Jesús Lezcano al conjunto de Bouzas, 28 años, puede desenvolverse como central y como lateral derecho.
En esta categoría, uno de los grandes partidos de este próximo finde va a ser sin duda el que enfrente en el campo de Morrazo al Alondras y al Pontevedra B. El entrenador del Alondras es Gonza Fernández. Hola Gonza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buen partido el de este fin de semana.
Sí, la verdad que sí. Va a ser seguramente un partido muy bonito y la verdad que atractivo por la situación y por el momento, sobre todo de nuestro equipo.
Pero sin pasarse de confianza, a pesar de la situación que atraviesa el filial del Pontevedra.
Sí, nosotros estamos en un momento muy bueno que queremos alargar, entonces, bueno, por eso te digo que para nosotros va a ser importante para seguir ganando en casa, seguir haciéndonos fuertes en casa. Es el último partido, la primera vuelta delante de nuestra afición, entonces queremos seguir en la buena dinámica y conseguir nuestros puntos.
Porque no cabe duda, o por lo menos eso pienso yo, a lo mejor no estás de acuerdo, pero yo creo que estos puntos son los que, si al final no los sumas a tu casillero, cuando acaba la temporada dices, ay, si hubiese sumado estos puntos contra el Pontevedra B, por ejemplo, que estaban puestos de descenso.
Bueno, pero al final yo creo que eso lo pensamos cada domingo. Cuando echas la vista atrás siempre te vas a acordar del punto que no conseguiste, dependiendo da igual el momento y el partido. Nosotros tenemos que afrontarlo como lo estamos haciendo, como cada fin de semana, y creo que ahí pues estaremos en buena predisposición de poder conseguir los tres puntos.
Gonza hacía referencia, con toda la razón del mundo además, a la gran temporada que está haciendo el Alondras, que está en tercera posición. La pregunta que yo me he formulado estos días es ¿qué tecla has tocado para conseguir una mejoría tan evidente del equipo del Morrazo?
Bueno, yo creo que la tecla la tocaron los jugadores. Creo que desde el inicio hay muy buen grupo, hay una implicación muy grande en el día a día, le están dando mucha importancia a la semana de entrenamiento, a competir cada domingo, y creo que le están dando muchísima importancia a cada partido. Ese es el mayor secreto de este equipo. Evidentemente estamos haciendo cosas bien, estamos en muy buena dinámica, pero creo que sin todo eso que te acabo de comentar, pues sería mucho más difícil. Entonces creo que la tecla es más de ellos que del propio cuerpo técnico.
Y en lo personal, imagino que también es un poco sacudirte la presión por la experiencia que tuviste en el Coruxo, no salió bien, estuviste un tiempo que incluso, bueno, a mí me llegaron a contar que tuviste la oportunidad de marcharte a entrenar fuera, ahora llegas a la Alondras y estás demostrando tu valía, ¿no?
Sí, bueno, entonces sabemos cómo es esto, al final no siempre las cosas salen como uno quiere, evidentemente sí tuve la oportunidad de, después de la salida en Coruxo, de irme a entrenar en China. Creo que fue una experiencia muy buena, una experiencia distinta que te hace crecer en todos los aspectos, y cuando salió la opción de la Alondras, pues creo que demostraron mucha confianza, sabíamos que teníamos que volver a empezar, que era una situación que teníamos mucha ilusión de que saliera bien, y por ahora lo estamos consiguiendo, estamos disfrutando muchísimo, creo que todos, tanto jugadores, cuerpo técnico como afición y el club durante todo este tiempo, y queremos alargarlo lo máximo posible para seguir disfrutando y ser lo más ambicioso posible.
Eso es, pues que siga la buena racha de la Alondras, partido complicado este fin de semana ante el Pontevedra B, y sobre todo Gonza, que nos alegramos mucho de tu vuelta. Gonza Fernández, entrenador de la Alondras, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y aunque es verdad que todavía falta mucho para el verano, cuando se celebre la Liga Galega de Traineras, estos días terminaba el plazo para realizar, o para que los equipos realizasen, sus preinscripciones. Y nos hemos encontrado con la triste noticia de que una embarcación absolutamente mítica de nuestra competición, como Amegrove, no ha formalizado esa preinscripción para la temporada 2024. El presidente del Club de Remo Amegrove es Miguel Devesa. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
La primera pregunta, yo creo que es casi que obligada. ¿Cuál es el motivo?
Pues el motivo es que no hay compromiso. Los remeros pues prefieren quedarse en su casa o marchar para otros clubes.
Jolín, pero dicho así suena muy duro, ¿no?
No, es que es así de duro. O sea, no hay no hay otra manera de decirlo. Es así, sí, de sí, duro. Sí. A ver, sabemos que este deporte es un deporte muy duro, se pasa frío, pues las llagas en las manos y lluvia y tal, pero aparte de todo eso necesitamos un compromiso y la gente pues no está dispuesta a comprometerse a venir y prefieren ir a eso, pues ayudar a otros clubes a sacar la trainera y no quedarse en el nuestro.
¿Y cuál es la explicación o cuál crees tú que es el motivo?
No, el motivo es que, bueno, pues prefieren crecer en otro club, no sé, la gente tendrá otras expectativas, pues sí, nosotros sí. Estábamos en la Liga B, bueno, pues estábamos ahí, el año pasado hicimos el playoff para subir y todo, pero no, o sea, el motivo, no sabría decirte, porque no pagan nada por estar en el club, tienen ropa, tienen los mejores barcos, los mejores remos, pero bueno, la gente es así, o sea, toman decisiones a lo mejor sin pensar y es lo que hay este año, pues sin trainera.
Miguel, te prometo que te hago esta pregunta por total y absoluto desconocimiento. Hasta marzo he leído que sigue habiendo tiempo para revertir esta situación, o entiendo que como no estáis prescritos ya es definitiva, que Amegrove no va a salir en esta Liga B este 2024.
No, nosotros ya, o sea, nosotros no vamos a salir, pero creo que igual hay alguna cláusula que si se juntara gente, si eso, a ver, supongo que se podría hacer algo por parte de la Liga de poder aceptarnos, pero bueno, ya te digo yo que no va a ser el caso, ¿eh?
Estaba pensando ahora mientras te escuchaba, Miguel, no sé, en la cantera, en la chavalada de Ogrove. ¿No está dispuesta tampoco a comprometerse, a practicar este reporte del remo?
A ver, es que yo creo que uno de los problemas más, o sea, uno de los problemas más grandes que hay en el mundo del remo es la cantera. Uh-huh. Y este problema lo tenemos varios clubes. Yo creo que en 5 o 6 años van a desaparecer varios clubes de la Liga Gallega de Traineras por este motivo. Porque la cantera no se trabaja como se debería de trabajar. El motivo, pues en hay años que el trainer anda muy bien y está dirigido todo a la trainera. Y la base como que se olvida. Entonces yo creo que es eso. O sea, nosotros ya no tenemos base, tenemos 2 equipos de base solo. Uh-huh. Y no va a ser el caso de que esta gente vaya a seguir muchos años más tampoco, ¿eh?
Que esta situación que nos comentas, que estamos relatando, afecta al presente del equipo o al futuro más inmediato en lo deportivo es evidente, pero te pregunto como presidente, a nivel de imagen, incluso a nivel económico, a nivel de marcas, ¿cómo se influye eso?
A ver, hombre, a nivel de imagen, pues hombre, es fastidioso, porque claro, que a Megrove no salga en Reinera, a ver qué pasa, vamos a salir en Bateles, un equipo juvenil femenino y uno sub-23. Y después van las, o sea, con Cesantes, un club de la Ría de Vigo, sí. Vamos a montar la trainera femenina, que se va a llamar Cesantes a Megrove, que está inscrita. Pero claro, después eso, nuestro patrocinador principal, que es la cooperativa de Mejillones del Grove, supongo que nos pedirá explicaciones. Uh-huh. Y tendremos que decirle lo mismo que te estoy diciendo yo a ti, que no hay compromiso, que la gente no quiere venir y que habrá que tomar otras medidas, pues. No sé.
Pues qué pena. Lo único que se me ocurre, Miguel, es que ojalá esta llamada, esta conversación que acabamos de tener, pues que sirva para movilizar alguna conciencia, que a ver si alguien se anima y sobre todo ojalá. Se adquieren esos compromisos que tanta falta hacen.
Ojalá, ojalá. Pero bueno, yo ya te digo, lo veo bastante difícil. Hombre, una de las soluciones, que no sé si es la solución, ¿eh? Aquí en el Lobe somos 2 clubes. Una de las soluciones a lo mejor es que hubiese un club solo, que hubiese una fusión y que entre unos y otros, pues oye, pues uniéramos fuerzas y pudiésemos competir ya a un alto nivel. Ya no estoy diciendo solo en la Liga Gallega, estoy diciendo a lo mejor ya de un ACT o y en femenino y en masculino, claro.
Sí, sí, sí. Pues me parece una buena reflexión hecha en voz alta. A ver si quien la tiene que recoger la recoge y puede pues llegar a buen puerto. Y nunca mejor dicho,
Yo estoy dispuesto a lo que sea.
Pues dicho queda, ¿eh? Aquí en la COPE. Y además estas cosas quedan grabadas. Después pasamos lista. Miguel Devesa, presidente del Club de Remo de Amegrove. Gracias y todo el ánimo del mundo.
Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Que sepamos, Viajes Interrías de momento no tiene trainera. Pero tampoco lo descartamos, que tiene que ser maravilloso un paseo en trainera por la fantástica ría de Pontevedra. Antes de terminar, como siempre, Álvaro, recuperamos otras noticias que nuestros oyentes deben saber. Por descontado, en motor, seguimos pendientes de Ricardo Ramilo con el Rally Dakar.
Sí, ayer fue 14º en la etapa, 18º marcha en la general y hoy y mañana se disputa esa etapa especial de 48 horas sin asistencia, sin campamentos, con una tienda de campaña, con una ración de comida. Así se tendrá que arreglar Ricardo Ramilo, que por ahora, y esa es la gran noticia, sigue en carrera.
En tenis en silla, buen inicio de Martín de la Puente en Australia.
Sí, en el Victorian Open, en la previa del Open de Australia, está en semifinales en dobles y en cuartos en el cuadro individual.
Y en ciclismo, fichaje de relumbrón de nuestros amigos del Rías Baixas.
Sí, porque llega de un equipo de World Tour como es el Bahrein, 4 años llevaba allí Eusebio Pascual, que va a reforzar al Rías Baixas.
Un buen escalador el que contrata para esta próxima temporada el club ciclista Rías Baixas. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana viernes venimos con todas las previas de un apasionante fin de semana. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.